Bueno, 7:07 a.m, estamos iniciando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Ojalá que sea un buen día para usted, que no haga mucho calor. Se espera una máxima de 34, ya tendremos el reporte de los meteorólogos del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Oye, hablando de calor, déjame te cuento una anécdota, yo no lo había hecho. Tengo en la casa una planta grande de albahaca, y yo dije, ¿qué hago con este hierbajal?
¿Un pesto?
Ándale. Pero vi en internet que se puede hacer una receta de agua fresca,
de
con
albahaca.
Limón. Y exacto, solamente eso, la licué, le puse el sí. No, yo, ahí dice que tienes que licuar el limón junto de cáscara, a mí se me hace que sea amarga, entonces solamente le puse el jugo. No sabes qué delicia y qué fresca.
¿Sabes dónde la probé? Uh-huh. El agua de albahaca en Comala.
Ah, pues
en
yo
Comala,
ahí tengo...
Pueblo mágico, pertenece a uh-huh. Colima, y ahí efectivamente llegamos a una cenaduría y pedimos una jarra de agua de albahaca, deliciosa.
Muy rica, y me dijeron que si le pones pepino también mejora el sabor,
sí.
Pero... la verdad es que yo dije, ¿qué hago con esto? Pues ya encontré que...
para el calorón, ¿no?
Así es. Y el pesto también, ya también...
¿Ya lo sabes hacer?
No, yo no lo hice, lo hizo mi esposa.
Pero bueno, si la albahaca se te da, pues haz
pues ahí está.
Una pasta al pesto.
Dirían allá en la casa, la matota.
Bueno, pues estamos comenzando, le reitero, esta segunda hora del informativo. Tenemos mucha información todavía local que compartirle, pero ya sabe usted que es una de las secciones importantes del programa. Repetimos la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Vamos a escuchar a Mauricio López hoy desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Mauricio.
¿Qué tal? Muy buenos días para ti, Víctor, Griselda, los saludo con mucho gusto esta mañana de lunes, y bueno, me gustaría traerles noticias un poquito más agradables en el ambiente meteorológico, pero la realidad es que regresan las altas temperaturas más de lo que se han presentado los últimos días, y esto se debe, bueno, a condiciones normales. Hay que recordar que estamos justamente en el periodo, estadísticamente hablando, más cálido del año en el centro de Jalisco y hacia el oriente del estado. La última semana de mayo y la primera de junio es en donde, si vemos todos los gráficos de los últimos 30 años, la temperatura tiende a ser más alta, y la respuesta es muy sencilla, ¿no? La justificación es cuando tenemos muchas horas de radiación solar y poca nubosidad. Es decir, tenemos mucha posibilidad de que el suelo se caliente y por lo tanto luego se caliente el aire, y esto nos da temperaturas cálidas. Esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy y la mayor parte de la semana en buena parte del centro de México, del occidente y del Bajío. Ya de manera particular para el día de hoy en el área metropolitana de Guadalajara, los modelos de pronóstico que analizamos aquí en el instituto, todos prácticamente están manteniendo un rango de temperaturas máximas entre 34 y hasta 36 grados Celsius para el día de hoy, y prácticamente esta situación se mantendrá toda la semana, incluso con un aumento ligero a partir del miércoles y jueves, que podría subir un gradito más de esto que les estoy mencionando para el día de hoy. Cielo mayormente despejado, vamos a ver una notable disminución. De hecho, ya desde ayer y el sábado se vio una disminución en la cobertura nubosa. Todavía el viernes por ahí se presentó algún chubasco de manera aislada en algunos puntos del área metropolitana. Esto viene a la baja en los próximos días, sin descartar, porque no se puede hacer, alguna tormenta, algún chubasco, eso sí, muy localizado, que represente una cobertura superficial muy, muy pequeña. Lo más importante, como lo mencionaba, serán estas altas temperaturas, alta radiación solar, y aquí la recomendación ya para ir terminando sería evitar las actividades que no sean indispensables en las horas centrales del día, sobre todo actividades que tengan que ver con exposición directa al sol, evitar regar las plantas, jardines, en esas horas centrales del día, porque buena parte de lo que se riega se evapora, y muchas veces esto causa nada más estrés en los cultivos. Y finalmente, pues cuidar también de los niños, de las personas más vulnerables, nuestros abuelitos, y también de las mascotas, porque son también los seres vivos que más sufren estas altas temperaturas, porque se encuentran muy cerquita de la superficie del suelo, y ahí las temperaturas todavía son más cálidas que acá a 1.5 metros, 2 metros, donde nos encontramos las personas.
Muy bien, Mauricio, pues muchísimas gracias por la advertencia y la información tan completa. Entonces, atentos pues a este incremento de las temperaturas a lo largo de la semana. Muy buenos días.
Buenos días también para ustedes y con mucho gusto. Saludos.
Muchas gracias.
Reporte meteorológico.
Y en 7 de la mañana con 26 minutos regresamos con Edgar Flores a la línea telefónica. Está listo con su reporte en materia de seguridad. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. De nueva cuenta para ustedes, para el auditorio. Les comparto algo de lo que ocurrió también durante la noche y madrugada y que tiene que ver con accidentes viales. Uno de ellos ocurrió sobre el periférico sur, a la altura de la colonia Paseo de los Parques, poco antes de la avenida Juan de la Barrera en el municipio de Tlaquepaque, y este estuvo protagonizado por una camioneta pick-up de reciente modelo, cuyo conductor inicialmente se impactó contra el muro de contención lateral, para después derrapar volcado sobre su toldo por al menos 20 metros. Esto generó un amplio despliegue operativo de diferentes unidades de emergencia, así como paramédicos. Sin embargo, al arribo de personal de la Cruz Verde, así como de la Brigada 70, la camioneta se encontraba abandonada. Algunos testigos refirieron que un sujeto con dos niños y una mujer se retiraron del sitio, y esto se confirmó una vez que los cuerpos de emergencia comenzaron a inspeccionar la camioneta y todas las autopartes y pertenencias que quedaron regadas por al menos 5 metros alrededor de la camioneta, luego de ver zapatos, pañales, toallitas húmedas y algunos otros implementos para bebé, que daba cuenta de que en efecto esta camioneta estaba también tripulada por niños de entre 1 a 6 años de edad. Lamentablemente se desconoce su estado de salud, tanto de los pequeños como de la pareja. Esto debido a que, insisto, pues abandonaron el sitio para evadir su responsabilidad. La camioneta quedó completamente destrozada. Esto generó el cierre parcial del periférico en dos carriles de circulación en el sentido que va hacia la carretera Chapala. En tanto, policías viales hacían lo propio para poder retirar lo más pronto posible el vehículo y poder liberar la vialidad. Esto debido a que se acercaba pues la hora pico, ocurrido el accidente cerca de las 3 de la mañana. Otro accidente también ocurrió en la colonia Las Huertas, sobre el cruce de las calles Durazno y Toronja, y en este se vieron involucradas dos jóvenes motociclistas de aproximadamente 20 a 25 años, quienes aparentemente alcoholizadas brincaron un tope sin precaución a exceso de velocidad, pierden el control y derrapan por varios metros para finalmente quedar tendidas a mitad de la calle, gritando por ayuda. Esto fue lo que motivó a vecinos a salir para ver lo que pasaba. Las localizan ya sin poder moverse y hacen el llamado a paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero, quienes acuden para hacer una valoración. Al ser vecinas de la zona, bueno, pues las afectadas fueron también auxiliadas por familiares, quienes se negaron rotundamente al traslado por parte de los paramédicos hasta el puesto de socorros de Cruz Verde, informando que ellos pues determinarían y decidirían a qué unidad médica las llevaban para recibir atención médica. En este accidente, bueno, pues hubo ausencia de autoridades. Esto fue aprovechado por la familia para quitar y retirar la moto que quedó destruida y evadir también así cualquier tipo de responsabilidad o daños al municipio. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Este es el segundo reporte de Edgar Flores. Por cierto que déjeme decirle que también, complementando este reporte de seguridad, destacar el trabajo de este fin de semana de la policía vial en la zona del estadio Akron, porque estuvieron haciendo un operativo para detectar los arrancones que se realizan en este lugar. Fueron detenidos 7 vehículos, gracias a la participación de los oficiales y con el apoyo del escudo C5, 7 vehículos asegurados en estos arrancones. Se les multó y se los llevaron al corralón. Importante para evitar accidentes. Hemos sabido ya de personas muertas, así que qué bueno que la policía vial se impuso y detuvieron a estos automovilistas en arrancones.
Sí, ojalá que continúen estos operativos, que terminen con esta arbitrariedad con que hacen estos arrancones. Fíjate que el domingo se disfruta mucho la ciudad circulando con más calma, con menos tráfico, así es de que tuve la oportunidad de circular sobre Lázaro Cárdenas. Uh-huh. Ya están estas obras urbanísticas, así le mencionan, de imagen urbana, que empezó con la colocación de piedras sobre Lázaro Cárdenas. Uh-huh. No sé si ya las viste.
Sí, ya.
Ya están con agave, con suculentas y con otro tipo de plantas. Ya ahora sí se nota una conformación, me gustó. Uh-huh. Un camellón completamente limpio.
Sí, nada más la queja de la semana pasada fue que ahora mandan pipas en la mañana y en el día, en las horas de más tráfico para regar
no,
todo.
No, 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 pero los tienen al 100. Sí. Lázaro Cárdenas, bueno, se nota que va a haber mundial. Lázaro Cárdenas está impecable, limpios los camellones, podados los árboles y estas rocas llenas de plantas ahí para darle una mejor imagen a esta zona, pues ahora sí se nota el trabajo.
Está irreconocible, literalmente.
Está irreconocible.
Sí.
Ojalá que el balizamiento que siempre he mencionado sobre Lázaro Cárdenas mejore. Ojalá que también se vea reflejado de esta manera, pero bueno, por lo que toca la jardinería, creo que ahí la lleva.
Sí, lo que queremos es que sea permanente. Vámonos con Gustavo Cárdenas, está listo con su reporte también esta mañana, su segunda participación. Gustavo, adelante.
El gusto de saludarles, y efectivamente hoy les tengo un tema mucho, muy distinto. Es un tema municipal, es un tema de Zapopan y es un tema que se aterriza en el desarrollo económico y la primera chamba de muchos, muchos jóvenes universitarios que están egresando cada semestre o cada cuatrimestre de distintas universidades. Les voy a contar el corte de caja que hizo este fin de semana el propio gobierno municipal de Zapopan del programa Mi Primera Chamba, que esto nace de una lamentable estadística, ¿no? O de una estadística negativa, que según el INEGI, pues uno de cada tres nuevos universitarios egresados, uno de cada tres chicos que terminan sus carreras profesionales, pues no se pueden integrar a centros de trabajo. Terminan muchos de ellos pues en trabajos que no tienen nada que ver en lo que ellos estudiaron durante años o en la informalidad. Lamentablemente, pues sabemos que también en las últimas décadas el trabajo informal pues se ha elevado en nuestro estado y en nuestro país. Bueno, pues a raíz de este problema, la Coordinación de Desarrollo Económico del municipio de Zapopan se dio a la tarea de crear este programa que se llama Mi Primera Chamba. ¿De qué se trata Mi Primera Chamba? Pues no solamente es la vinculación de los nuevos egresados universitarios a centrales de trabajo o a empresas que estén ligadas al municipio, sino que se les apoya económicamente, digamos, es un simbólico para los jóvenes, pero es una gran ayuda para las empresas, porque el problema que dicen es cómo te contrato si no tienes ninguna experiencia, y los chicos señalan y se defienden, no tengo experiencia porque nadie me ha contratado. Entonces vamos a escuchar a Salvador Villaseñor, es el coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Zapopan, quien explica que el espíritu de este programa de Mi Primera Chamba en Zapopan pues nace con el objetivo de apoyar a las empresas para absorber esas primeras quincenas en lo que los jóvenes van adquiriendo una experiencia y una responsabilidad en sus centrales de trabajo o en estas empresas donde los vinculan, con la intención de que ya dejen de tener esa cero experiencia, que los beneficie a los jóvenes para poder decir, yo ya trabajo en una empresa que tiene que ver con la carrera que estudié por años, y al mismo tiempo, pues de alguna manera apoyar a la empresa para que se absorba ese gasto. Vamos a escuchar a Salvador Villaseñor, coordinador municipal de Zapopan de Desarrollo Económico.
Por levantar la mano, la generación de ustedes es una generación con mucha vida, mucha vibra, una generación que hay que atender nosotros y todas las familias, nosotros y nosotras, que para nosotros es lo más importante. Como dice el presidente, ustedes son el presente de México, y al tener aquí tanta gente trabajando, que el gobierno de Zapopan nos den las oportunidades de pagarles 6 meses de salario a estas grandes empresas, y te puedo asegurar que AstraZeneca no te va a soltar, ¿no? Te puedo asegurar que te vas a quedar ahí. Y en un futuro,
¿de qué va el programa entonces? El municipio ha invertido 1,5 millones de pesos en esta primera etapa de mi primera chamba para beneficiar a más de 270 jóvenes en esta primera etapa, insisto. ¿Y de qué trata? El municipio suelta ese dinero, que son 9,000 pesos, hasta 9,000 pesos, que es lo máximo que alcanza a recibir un beneficiario, para que se difiera en 6 meses. Lo dividen, 9,000 pesos dividido en 6 meses, se lo dan a la empresa, y conforme el chico va cumpliendo sus quincenas, se va dividiendo este apoyo. Es decir, digamos que es un adicional a lo primero que le puede pagar una empresa a un recién egresado. que el problema es que luego pues, les ofrecen poco, no tienes experiencia, pues hay que ir enseñándote, hay que ir aprendiendo. Y entonces Zapopan dice, bueno, está bien, contrátalo, porque es un recién egresado, nosotros te ponemos un tanto, pues para que apuntale o que sea un beneficio extra al primer salario que van a recibir esos recién egresados. Es el programa municipal, se llama Mi Primera Chamba de Zapopan, y bueno, ahora se cumple una primera etapa con 270 beneficiarios, 1,5 millones de pesos del gobierno municipal, diferido o dividido en estos primeros beneficiarios del programa. Es el reporte que yo les tengo.
Muy bien, gracias Gustavo por el informe, muy buenos días.
Gracias, buenos días y buena semana para ustedes.
Ahí está este programa municipal para jóvenes que tienen o que buscan su primer empleo. Nos vamos a la pausa y regresamos después con la información de los deportes. Vámonos pues a los deportes, mucho que decir este lunes. ¿Cómo estás, Manuel Trujillo Soriano?
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, pues felicidades a todos los Cruz Azulinos porque tuvieron que pasar 5 años y con un técnico interino, y así Cruz Azul consiguió su 10º título de Liga MX al derrotar anoche de visitante por 2-1 a Pumas en Ciudad Universitaria. Robert Morales puso al frente al equipo de la UNAM, pero la máquina remontó con autogol de Rubén Duarte y anotación de Rodolfo Rotondi en los minutos finales. Y dice que fue una revancha para él. Aquí lo escuchamos.
Sí, lo tomo como una revancha. Primero en lo grupal, porque este equipo hace 3 años que viene luchando a máximo nivel y no se daba. Y hoy lo que voy a decir, una revancha primero grupal, después personal. Un desahogo y una alegría inmensa.
Pues ahí está uno de los héroes de este título de Cruz Azul. Tras la conquista del título, el entrenador Joel Wiki, quien estaba como interino, dice que seguirá al frente de la máquina. Lo escuchamos.
Me encantaría quedarme a mí. La realidad es que hoy mi sueño está cumplido, ¿no? He tenido grandes momentos en Cruz Azul como jugador y hoy como técnico. Hoy el presidente lo mencionó, ¿no? Que a él le gustaría que me quedara y a mí me encantaría. Entonces, solamente falta que lo haga oficial.
Ahí está, lo habían amenazado, pues vas a seguir, pero solo si consigues el título. Ya lo consiguió y seguramente se va a convertir en el técnico ya oficial del conjunto de Cruz Azul. Los Pumas, que en la ida renunciaron al ataque para conformarse con un 0-0, terminaron anoche con 9 jugadores el partido por expulsiones de Uriel Antuna y Ángel Rico y no pudieron conquistar su 8º título. Las luces se apagaron temprano en CU y los festejos se trasladaron siguiendo al conjunto de Cruz Azul hasta el Ángel de la Independencia, allá en la capital del país. El Deportivo La Coruña regresó a la primera división del fútbol de España tras derrotar 2-0 al Valladolid. El conjunto gallego acompañará al ya ascendido Racing de Santander, que empató a 1 con el Málaga, en tanto que otro histórico como es el Zaragoza cayó a la tercera división de España tras empatar a 1 con Las Palmas. El Real Madrid celebrará elecciones presidenciales por primera vez en 2 décadas después de que la Junta Electoral del Club validara ayer la candidatura del empresario Enrique Riquelme, quien competirá contra el actual presidente Florentino Pérez. El Tottenham certificó su permanencia en la Premier League de Inglaterra al imponerse por 1-0 al Everton. Los 3 clubes que se van a la división inferior en Inglaterra son el West Ham, el Burnley y el Wolverhampton. En Italia se registraron disturbios en el derbi de Turín previo al partido entre la Juventus y el Torino, que terminó con empate a 2 goles. El Milán cayó en casa 2-1 frente a Cagliari y se queda sin Champions en una mala temporada de Santiago Chaquito Jiménez, quien se fue en blanco, en tanto que el Génova cayó 1-0 en su visita a Lecce con el defensa mexicano Johan Vázquez de titular. Vamos ahora al mundo del automovilismo, porque el piloto italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes consiguió ayer su 4º triunfo consecutivo de la temporada de la Fórmula 1 al imponerse en el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve. Completaron el podio Lewis Hamilton de Ferrari y el neerlandés Max Verstappen de Red Bull. Mientras tanto, el jalisciense Sergio Checo Pérez, quien arrancó desde la posición 20 y ya había remontado algunas posiciones, pero pues inesperadamente tronó la suspensión de su Cadillac y abandonó la carrera en la vuelta 43. Destacada participación tuvieron ayer los pilotos regios allá en Estados Unidos. Patricio Pato Howard finalizó en 4º lugar la edición 110 de las 500 millas de Indianápolis, que ganó el sueco Felix Rönnqvist. Howard lideró la mítica carrera de la vuelta 178 a la 185 cuando se registró un accidente que provocó bandera roja, y en el rearranque Howard no logró mantener su buen ritmo y finalmente quedó rezagado al cuarto sitio. Por su parte, Daniel Suárez logró su tercera victoria en la NASCAR Cup Series al imponerse en Carolina del Norte en una carrera acortada por la lluvia. Los Spurs de San Antonio derrotaron por 103-82 al Thunder de Oklahoma para empatar a dos triunfos por bando la final del oeste del básquetbol de la NBA. Y en cuanto al béisbol, le comento que primero en lo que es la gran carpa, pues tenemos que Aaron Judge puso fin a la peor racha de su carrera de 11 juegos sin impulsar anotaciones al conectar un cuadrangular de dos carreras que dejó en el terreno a Kevin Kelly en la novena entrada y que llevó a los Yankees de Nueva York a la victoria de 2-0 sobre los Rays de Tampa Bay. Y aquí en cortito tenemos que los Charros de Jalisco volvieron a encontrar dramatismo en el Estadio Panamericano y consiguieron su sexto triunfo walk-off de la campaña al vencer 3-2 a los Tecolotes de los Dos Laredos, asegurando así la serie por 2-1 en esta Liga Mexicana de Béisbol. La novena fronteriza tomó la delantera en la cuarta entrada cuando Francisco Córdoba recibió base por bolas con las almohadillas congestionadas, permitiendo que Zoilo Almonte anotara la carrera de la quiniela para el 1-0 en ese momento. La respuesta al Viazul llegó de inmediato en el cierre del mismo inning cuando Mateo Gil conectó doble productor al jardín izquierdo para empatar el encuentro, y cuando parecía que el juego se extendería a entradas extras, Charros armó el ataque definitivo en el cierre de la novena con dos outs y bases llenas. Alfredo Hurtado conectó sencillo al cuadro por el campo corto que permitió la anotación de Luis Carlos Martínez para el triunfo definitivo de los Charros, 3-2. Bien, Víctor, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel, muy buenos días. Luego. Acompáñenos a la pausa y enseguida el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es nuestra experta en el tema de seguridad y políticas públicas en el mismo sentido, la doctora Lucía Almaraz Cázares, quien está lista con su comentario esta mañana. Adelante, muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor, para ti y para todas las personas que nos escuchan. Pues fíjate que el pasado 21 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI pues presentó oficialmente los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025, conocida como ENSIC. Este es uno de los instrumentos estadísticos pues más relevantes para comprender la relación entre la ciudadanía, instituciones y gobierno en México. Digamos que esta encuesta pues no solamente mide satisfacción con servicios públicos o percepción de corrupción, en realidad lo que nos permite es observar, digamos de alguna manera, el estado de salud institucional del país y sobre todo algo muy importante.
La voy a interrumpir, doctora, tenemos una interferencia desde su línea telefónica, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. Vuélvele a marcar, Noemí, explícale que vamos a poder marcarle de nuevo, y ya que si baja el volumen o se ajusta el dispositivo del que se está escuchando, para poderlo mejorar, porque se está perdiendo. Se perdió mucho, Luis. Sí, tenemos que reiniciarlo, ¿verdad? Bueno, entonces, o dile que si le bajas al volumen a su dispositivo y podemos recuperarlo. Enseguida estaremos de vuelta con la doctora Lucía Almaraz. Mientras tanto, bueno, le adelanto que, por ejemplo, en las previsiones informativas de este lunes, hoy se está programada a las 10 de la mañana la rueda de prensa en la Cámara de Comercio de Guadalajara para dar a conocer el 33 Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. Va a estar presente el licenciado Javier Arroyo Navarro, presidente de la Cámara de Comercio, encabezando el evento a las 10 de la mañana en, le reitero, la Cámara de Comercio de Guadalajara, el patio central. También está convocada la prensa especializada en economía a la rueda de prensa del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Van a hablar de la Convención Regional Centro Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que se va a llevar a cabo este fin de mes, los días 28, 29 y 30 de mayo. La cita es en el Colegio de Contadores, este lunes 25 de mayo, a las 10 de la mañana, donde estará presente el presidente del colegio, Luis Carlos Pérez Gómez Ramírez. Así que esperemos que haya suficiente convocatoria para poder difundir ambos eventos. Vamos a recuperar el comentario desde el inicio, doctora. Una disculpa, pero sí se perdió prácticamente buena parte de la comunicación. Adelante, por favor.
Gracias, Víctor. Ya sabes que la tecnología no tiene palabra de honor. Pero les comentaba que el pasado 21 de mayo del 2026, el INEGI pues presentó oficialmente los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025. Un poco iba dirigido mi comentario a que este instrumento estadístico pues nos da datos sumamente relevantes, sobre todo para comprender pues esta relación entre las personas, nosotros como ciudadanía, pero también las instituciones y el gobierno. Y esta encuesta no solamente mide satisfacción con servicios públicos o percepción de corrupción, en realidad lo que nos permite pues es observar el estado de salud institucional del país, pero sobre todo el nivel de confianza social en el apartado gubernamental. Los resultados reflejan pues un escenario sumamente complejo y profundamente preocupante. El 84.1% de la población considera frecuentes los actos de corrupción, mientras que el 15.6% de las personas que realizaron algún trámite o tuvieron contacto con autoridades durante el año 2026 experimentaron directamente algún acto de corrupción. Además, hay que decir que también se evidencia en esta encuesta que el costo económico asociado a la corrupción superó los 17.700 millones de pesos, lo que representó pues un incremento cercano al 49% respecto a la encuesta anterior. Digamos que desde una perspectiva pues académica y sobre todo crítica, estos datos muestran que la corrupción en México pues solo pueden interpretarse únicamente pues como la suma de diversas conductas. En este sentido, no de manera individual, sino ya en forma sistemática. Entonces, la encuesta de alguna manera revela que la existencia de un fenómeno estructural es la corrupción y está profundamente normalizado dentro de la cultura administrativa e institucional del país. La corrupción entonces pues deja de ser pues una excepción para convertirse en muchos casos en un mecanismo pues cotidiano de interacción entre ciudadanía y gobierno. Y uno de los aspectos más delicados de la encuesta, pues justo es el deterioro de la confianza institucional. Las universidades públicas continúan siendo las instituciones con mayor credibilidad social, mientras que los partidos políticos aparecen nuevamente como las peores evaluadas, con apenas 23.9% de la confianza ciudadana. Ni qué decir la fiscalía, los ministerios públicos y las corporaciones policiales, que también registraron pues bajos niveles de legitimación social. Y esto resulta especialmente grave porque evidencia pues una crisis de legitimidad democrática. Cuando la ciudadanía percibimos que las instituciones encargadas de impartir justicia, de garantizar derechos o de administrar recursos públicos operan bajo la lógica de corrupción o impunidad, pues se debilita el pacto social y de alguna manera incrementa el desencanto democrático. En otras palabras, la corrupción no solo afecta económicamente, erosiona la confianza colectiva en el Estado. Un poco para abarcar el caso Jalisco, los resultados en la encuesta pues adquieren una dimensión todavía más compleja debido al contexto local marcado por violencia criminal, desapariciones y crisis forenses. Y sobre todo, los cuestionamientos sobre la eficacia institucional. Y aunque la entidad, digamos que no figura entre los estados con mayores tasas directas de corrupción reportadas en esta encuesta, sí enfrenta pues una percepción social creciente de desconfianza hacia las instituciones públicas, particularmente en áreas relacionadas con seguridad y justicia. Frente a este escenario, tanto el gobierno federal como el estatal, de alguna manera pues han realizado algunas estrategias. Sin embargo, hay que decir que el problema de fondo pues sigue siendo que muchas de estas acciones no logran traducirse en confianza ciudadana sostenida. Existe, digamos, una diferencia importante entre la narrativa gubernamental de combate a la corrupción y la experiencia cotidiana de la población. No obstante, la encuesta demuestra que las políticas públicas pues no pueden medirse únicamente por su existencia institucional, sino también por la percepción y experiencia real de la ciudadanía. Y ahí precisamente se encuentra uno de los principales desafíos contemporáneos. El Estado mexicano ha desarrollado nuevas estructuras administrativas y normativas, pero todavía pues enfrentamos enormes dificultades para reconstruir legitimidad social. En este sentido, pues hay que decir que cuando una sociedad pierde confianza en sus instituciones, no solamente se debilita el gobierno, se debilita la democracia misma, y quizás ese sea el mensaje más profundo y más preocupante que nos deja esta encuesta 2025. Hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de su interés.
Claro que sí, muchísimas gracias por el análisis, que tenga un excelente inicio de semana, le esperamos a la próxima, buen día.
Que tengan un buen día, muchas gracias.
Muchas gracias, la doctora Lucía Almaraz.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, se comunica Verónica Rubio, Arturo Martínez, Fernando Campo y Rosa Cárdenas para felicitar a Mercedes Altamirano por la efeméride de este lunes.
Bien, muchísimas gracias por su comunicación con la estación de las noticias. Vámonos con Katia Plasencia, momento de los espectáculos. Adelante, buenos días, Katia.
Muy buenos días. Pues les cuento que Guadalajara vivió un fin de semana lleno de espectáculos y música con eventos que reunieron a miles de personas en distintos puntos de la ciudad. Y uno de los más comentados fue la obra, obviamente, esta pequeña temporada de la puesta en escena de la obra Que Sale Mal en el Teatro Galerías, con la que el público disfrutó de esa comedia llena de accidentes, errores.
A ver, Katia, te voy a interrumpir. Katia, vamos a marcar mejor por audio por IP, porque definitivamente no está escuchándose bien la comunicación vía telefónica ni normal, así que enseguida entramos contigo, nada más dame oportunidad para podernos enlazar y que nos cuentes los detalles de lo que ocurrió este fin de semana. Creo que esto ya va a ser un problema técnico que bien tiene otro origen, sí, y tenemos que resolverlo.
Bien decía Jaime García Elías, en la radio ni el silencio ni el ruido.
Ni el ruido, pues ahí está. En cuanto tengamos el enlace con Katia, nos vamos directamente a la información de los espectáculos. Por lo pronto, muy laureada la efeméride musical de los Scorpions y personas que, así como yo, ni sabían que venían a Guadalajara.
Venía a Guadalajara, ¿verdad? Así pues es. Ahí está ya la fecha proporcionada.
Sí, vamos a hacer un segundo intento para ver si en esta sí podemos entrar el enlace con Katia y si no, la participación del auditorio en los minutos que nos restan de programa. Parece ser que no tenemos éxito.
Bueno. Se comunica Cecilia de la Torre y dice que me agradece por haber comentado alguna vez la elaboración del pay de camote. Es de los postres más buenos que puede haber en este planeta. Víctor, tengo muchas plantas de albahaca. Gracias por algunas ideas para utilizarla.
Sí, que lo aprovechen en productos, por ejemplo, puede ser cocina o alta cocina normal, sí, o de la fina, y agua fresca.
Agua fresca.
Ahí está.
Aceite de albahaca también.
Aceite también es otra alternativa. Listos, Katy, una disculpa, pero te escuchamos por WhatsApp. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les comentaba que en Guadalajara tuvimos muchísimos eventos, por supuesto. Por ejemplo, la obra Que Sale Mal, que tuvo una pequeña temporada y que la gente quedó fascinada de las cuatro presentaciones que tuvieron. Y es que es una comedia llena de accidentes, de errores inesperados, situaciones muy absurdas, pero en las cuatro funciones les fue muy bien. Y ahí en el Auditorio Telmex se presentó Cristian Nodal con Localidades Agotadas y este sonorense ofreció un concierto de más de 2 horas en el que interpretó éxitos como Adiós Amor, No Te Contaron Mal, Cumbión Dolido, probablemente entre muchos, muchos más. Y uno de los momentos emotivos es cuando Cristian, con la voz entrecortada, pues recuerda que ya está a punto de cumplir 10 años de carrera y que Guadalajara fue de las primeras ciudades que apoyó la misma. Además, sorprendió al público con la participación de Gera MX para cantar botella tras botella. Y casi al terminar el show, llegó también Julián Álvarez. Y durante toda la noche, Nodal estuvo cerca de sus seguidores, le lanzó sombreros al público, se tomó fotografías con algunos asistentes de las primeras filas. Un gran espectáculo que ofreció Cristian Nodal en Guadalajara. Lo malo es de que nada más fue un concierto y obviamente hubo muchísima gente que se quedó con ganas de irlo a ver. Y por otro lado, también la agrupación Intocable reunió a miles de personas, pero ellos en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, con un concierto en el que sonaron temas clásicos como Fuerte No Soy, Sueña y Todo Para Qué. Y esta agrupación, bueno, pues también más de 2 horas de concierto y la gente quedó súper, pero súper feliz. Y yo sé que hay mucha gente que se está preguntando qué es lo que sucedió con Alejandro Markovich. Bueno, pues el viernes pasado se dio a conocer que el músico permanece hospitalizado en terapia intensiva con pronóstico reservado debido a un derrame cerebral que sufrió el pasado 19 de mayo. Hasta este momento no se sabe nada más, se sabe que continúa en terapia intensiva y bueno, pues muchísimos, pero muchísimos famosos se han unido para enviarle buenas vibras a Alejandro Markovich. Entre ellos, por supuesto, Caifanes, Saúl Hernández, con quien en determinado momento tuvo un problema, ya se une para enviar buenas vibras para Alejandro Markovich. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muchísimas gracias, Katia, que tengas un excelente lunes. Ah, no, acá está. Discúlpame, Katia, te tenía en silencio. Katia, gracias y excelente lunes, hasta luego.
Gracias y buenos días. Ya, con la información días, de espectáculos. Sí. Vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana. Regresamos para continuar con más información local.